Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, estimados amigos de Radio Martí. Con ustedes, otro espacio más de Voces que Inspiran. Una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien sigo sustituyendo temporalmente. De nuevo, tenemos un programa relacionado con el recién proceso de excarcelaciones llevado a cabo por la dictadura castrista, en la que participó la administración saliente de Biden y el Vaticano. Hoy nos acompaña un ícono de la resistencia cubana, un ícono de la oposición, un veterano, todo un luchador. Nos referimos a Osmel Rodríguez, miembro de la Junta Nacional Coordinador del histórico y emblemático Movimiento Cristiano Liberación, a quien damos la bienvenida. Osmel, ¿cómo te encuentras, hermano?
Un saludo a todo lo largo y ancho de Cuba, siempre buscando la forma de la libertad, porque lo que necesita nuestro pueblo es libertad, y estoy contigo a tu orden.
Hermano, este programa se graba en un momento precisamente de mucha expectativa. Están ocurriendo un grupo de acontecimientos, tanto dentro como fuera de Cuba, que de alguna forma u otra afectan positiva o negativamente la temática cubana. Recientemente, Osmel, tuvo lugar un espurio y amañado proceso de excarcelación, unas negociaciones en las que participó la administración saliente de Biden, también participó la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, nos referimos al Vaticano, y fueron excarcelados un pequeño grupo de expresos políticos. El proceso que se pausó o se detuvo o se canceló, porque no sabemos todavía qué pudo haber sucedido a raíz del regreso de la dictadura castrista al listado de países que promueven el terrorismo, salida de la que nunca tuvo efectuarse, porque precisamente Cuba sigue siendo el estado castrista, sigue siendo uno de los promotores del terrorismo. Osmel, ¿tú no crees que el haber pausado este proceso de excarcelación no sea una maniobra de la dictadura para tratar de indisponer al pueblo cubano, a los presos políticos, a los familiares, si se tiene en cuenta que son personas que no tienen esa experiencia como la que tenían ustedes, por ejemplo, en los años de lucha en Cuba, para indisponer, para culpar al presidente Trump y sus medidas de que se ha detenido ese proceso?
En primer lugar, vamos a explicarte, hay que ver que el régimen de La Habana utiliza a sus presos como una moneda. En Cuba se utilizan muchas monedas, creo que se utiliza el dólar, creo que se utiliza la moneda convertible, que es aquel que tenía un baltí medio melancólico. A mí me daba mucha lástima con esa moneda, siempre veía, era un baltí melancólico y tenía también el peso cubano. Tienes que agregar también que tienen a los presos. Los presos son una moneda de cambio dentro de Cuba. Pero esto no es nuevo. El problema es que el pueblo cubano padece de neurosis nacional. Los cubanos se nos olvida todo. Esto viene de 1978-79, por supuesto, con el régimen de Carter. Estuvo también estas excarcelaciones en los 90 cuando estaba Clinton. No podemos olvidarnos lo que ocurrió con los presos de la primavera de Cuba, que fue en 2010, que salieron de esta misma forma hacia España. ¿Qué pasa? Que en aquellos momentos con los presos se coordinaba y se decía, ustedes quieren salir, ustedes no quieren salir, que no fue este el caso. Ellos hablaron de presos, pero de un listado de presos, del de ellos, el que ellos quisieran, donde habían presos comunes. Acuérdate que en Cuba, y tú conoces esto mejor que yo, porque usted estuvo casi 20 años en las gastos castristas, que ellos no reconocen el presidio político, ellos simplemente te tienen como preso común y así ponen a cualquiera y ellos suelta, agarran. Y lo que no acabamos de entender en el exilio y muchos cubanos es que el régimen de La Habana es un marañero, un trapalero en estas cuestiones y que tiene una experiencia grandísima en la represión. No podemos olvidar, mira, la persona que atiende, un ejemplo, el Departamento de América del Norte, lleva casi 50 años, los llamados think tanks, en inglés, que vienen siendo los tanques pensantes, llevan casi 50 años trabajando con el Departamento de América del Norte. Sin embargo, las administraciones en Estados Unidos cada 4 años cambian. Hay que tener en cuenta todo esto. Ellos juegan con todo eso, sueltan uno, agarran a otro y utilizan al preso político como una pieza de cambio. Es un trofeo de cambio que utilizan ellos. ¿Para qué me van a dar cuando lo que necesita el pueblo cubano es pan y libertad? Nada más que eso. Y ellos juegan mucho con las administraciones demócratas. Esto lo vienen haciendo desde el primer momento. Desde Kennedy, ellos están jugando ya con la administración demócrata. Es algo que hay que tener en cuenta.
Yo te digo que siempre el presidio político ha sido y es una moneda de cambio. Yo digo más, yo digo que la dictadura castrista necesita tener presos políticos para ese tipo de negocio, para utilizarlos como monedas de cambio, sobre todo con funcionarios, administraciones demócratas, personas que tienen una línea. Lo hicieron con François Mitterrand, lo hicieron con Felipe González, lo hicieron con Carter, lo hicieron con Clinton, e incluso lo han hecho durante administraciones republicanas, pero quienes han venido a negociar son los funcionarios demócratas, obviamente. Y yo creo que sí. De todos modos, nosotros sentimos una viva alegría, obviamente, saber que hombres como Yandiel García Labrada, Donaida Pérez Paseiro y otros tantos han visto la libertad. ¿Tú no crees, Osmel, que está habiendo un cierto impas, una cierta inercia, una cierta apatía, quizás no sea el término, ¿no?, a raíz de este proceso de excarcelación que fue detenido? O sea, la esperanza quizás de presos y familiares de ser excarcelados en las actuales circunstancias, ¿tú no crees que ha movido un poco la pasividad, la fuerza de la oposición?
Hay que tener mucho tacto con el tema de la pasividad, hay que tener mucho tacto con todas estas cosas, porque se va convirtiendo en una costumbre. Hay que tener mucho, y estos temas yo lo he tocado muchísimas veces. Yo, de hecho, he escrito sobre todo esto, porque el tema de la paz, el tema de esa pasividad, es un peligro. No podemos olvidar, Antunes, que son muchos años de lucha contra el totalitarismo. Son muchos años de lucha contra ese sistema. Y eso va creando como una huelga de brazo caído, una pasividad, un desinterés, un desencanto, y es lo que nosotros no podemos permitir. De hecho, ¿cuántos años llevamos nosotros, tú y yo, en esta lucha? Que las personas del pueblo tienen que entender. La oposición no empezó con Internet. Yo siempre aclaro esto. La oposición no empezó en el 2015. La oposición no empezó en el 2020. La oposición no empezó el 11 de julio. Amén, que yo respeto muchísimo a los valerosos muchachos del 11 de julio. Tenemos que hablar que hay una oposición cubana sin Internet, sin celular, sin comunicación, desde los años 60, en los 80, en los 90, en los 2000. O sea, hay que tener en cuenta todo eso. Y esa pasividad no podemos desencantarnos. Hay que tener muchísimo cuidado con esos desencantos, porque es muy típico de los regímenes totalitarios. Y esta liberación de presos no es ningún acto humanitario. Primero, porque no son, ni nunca serán reconocidos como presos políticos. Ellos no los reconocen. Y el segundo, porque fue hecho precisamente como un stunt humanitario, o sea, para blanquear el terrible récord moral de esa dictadura. Es lo que han querido hacer ellos, y hay que tener mucho cuidado con todo esto, hay que jugar con todas estas cosas, hay que tener en cuenta todo eso.
En momentos en esta crisis que hay, porque está habiendo realmente una transición generacional de oposiciones, o sea, no es lo mismo los tiempos nuestros, que yo le llamo los tiempos de la vieja escuela, tú sabes, que estábamos formados en otros valores, en otros principios, ¿sabes? Que ahora gran parte de la oposición se hace en las redes sociales, gran parte de la oposición se hace creando estados de opinión, pero no es en la acción como nosotros estábamos acostumbrados. Nuestra acción, lo mismo estaba explícita, salir a recoger firmas para el proyecto Varela, que lo mismo hacíamos reuniones, que lo mismo dábamos cursos o recibíamos cursos de lucha cívica, que enfocábamos nuestro trabajo en la ayuda a los presos políticos, creamos círculos de estudio, en fin, un grupo de cosas que era una posición más activa. Y a mí me preocupa cómo las redes sociales, por una parte son buenas, por una parte han logrado abrir espacio, por una parte han logrado visibilizar la oposición, pero por otra parte han anquilosado y esto quizás sea un análisis un poco crítico, ¿no? Pero han enquilosado un poco alguna medida, parte del activismo de la oposición. De todos modos, Mel, ¿cuáles son tus expectativas en cuanto a ese nuevo despertar o renacer de las fuerzas unidas de la oposición que pudieran poner en jaque a la dictadura?
Me estabas hablando de pasividad. Hay que tener mucho cuidado porque lo que sí hay que tener es paciencia y que no se confunda con pasividad y que, sobre todo, no se agota la esperanza. Ese es un tema muy importante, no agotar la esperanza. Los tiempos difíciles deben servir para probar las verdaderas capacidades. Es muy importante todo eso. De las personas, de la familia y de los pueblos. Y es algo que hay que tener en cuenta. El problema de la internet es que yo me acuerdo muchísimo de una frase de Tony, un amigo tuyo y mío, que Tony siempre decía, si las batallas son virtuales, los riesgos son online. Hay que tener mucho tacto en esto, porque se convierte en batallas virtuales, pero el régimen sigue allí vivito en La Habana, reprimiendo físicamente a las personas. Y esa es la oposición virtual. Yo respeto muchísimo a los patriotas de teclado, porque desde la distancia dicen muchísimo, pero al gobierno no le importa eso, no los toca. El gobierno sigue al poder. Y muchas veces es muy bueno el internet para convocar. Nosotros no tuvimos internet para convocar. Nosotros lo hacíamos a viva voz, de pueblo en pueblo, como mero con la idea. Pero estos tiempos que corren se han convertido en tiempos virtuales para todo. De hecho, pudiéramos hacer un programa o dos sobre el tema del internet, porque todo el mundo ya es un mundo online, donde las personas te muestran desde su casa, online, desde su carro, online. Y es una época, yo le digo, el ego de los muros, porque las personas viven en los muros y se va perdiendo la esencia que hay algo real. Y nos vamos distanciando realidad de virtualidad, porque la internet es virtual y la realidad es otra. Y es lo que pasa. El régimen es algo real. Las prisiones es algo real. Y el internet es virtual. Que me entiendan esto. Sirve muchísimo para llegarle la información y también la desinformación. Sirve muchísimo para que se pueda amplificar el conocimiento de algo, pero también tenemos que tener cuidado porque crea pasividad.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Omar, nosotros los opositores más veteranos de la vieja escuela respetamos mucho el trabajo de las redes sociales, pero yo siempre he dicho que un influencer, un youtuber, por muy notorio o influyente que sea, no es otra cosa que una persona detrás de un micrófono, utilizando su ego, utilizando sus características personales, su dominio del lenguaje, su personalidad o su carisma, y exponiendo su propio estado de opinión. Hace un tiempo para acá, y a mí me ha preocupado eso, no sé, seguro a ti también, que muchas personas que ya no se informan con los profesionales de la prensa, ya no buscan la información en un noticiero, sino que buscan la información en este o aquel youtuber, que no es otra cosa que una persona con un estado de opinión. Y eso en alguna medida le resta credibilidad y le resta seriedad y le resta profesionalidad. Por eso las opiniones encontradas que hay son personas que en la mayoría de los casos no verifican una información, no se preocupan ni tan siquiera por verificarla. Y eso en alguna medida afecta el activismo, porque muchas veces las noticias y los hechos no están debidamente confirmados y así mismo le ponen. No sé qué tú piensas al respecto.
Exactamente. El problema es que YouTube es la opinión de una persona, es el criterio de una persona y se va diluyendo en su criterio. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de internet. De hecho, las personas te dicen, lo leí en Facebook. Y yo les pregunto, ¿Facebook es un lugar con seriedad donde las personas, de hecho, pueden publicar muchísimas cosas? Mira, hay una frase de Umberto Eco que a mí me encanta muchísimo. Umberto Eco, un escritor italiano, el autor del Nombre de la Rosa, y dice Umberto Eco que las redes sociales han generado muchos idiotas, y aquel idiota que antiguamente hablaba en el bar de la esquina hoy tiene un micrófono en la mano. Hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos valerosas personas en internet, nos ayuda muchísimo el internet, pero hay veces que viene el idiota y vivimos los tiempos de una generación de idiotas, y ese idiota viene a darte un criterio y se amplifica y se convierte en un eco. Y ya te dicen en un pueblo, en el rincón de Cuba, ya sea lo mismo en Nicaragua que en Placeta, dice fulano en internet. Cuando fulano en internet muchas veces ni tiene criterio, ni sabe de lo que está hablando, y lo que viene muchas veces es entorpecer un proceso de cambio y un proceso de libertad.
Fíjate, si es así, se han suscitado algunos cuestionamientos y algunas polémicas encendidas en cuanto a criterios y temas como el diálogo, como la reconciliación, y muchas veces, y muchas personas de ellas, de las que admiro, respeto y tengo alguna relación de amistad, tú le hablas de la palabra diálogo y es como si estuvieras hablándole de traición, es como si estuvieras hablándole de pactar con el enemigo. Pero a mí me llama poderosamente la atención porque son personas que no conocen de lucha cívica, son personas que nunca se han leído un libro, son personas que no conocen la historia. Y entonces ven el diálogo como algo de traición. Entonces yo les explico, señores, aunque te apoyo o no un proceso de diálogo, pues yo no estoy de acuerdo con el diálogo sin garantías, tú sabes. Un diálogo sin garantías, no. Entonces, yo les explico que el diálogo, el proceso de diálogo, el proceso de las elecciones son opciones y las opciones no son traiciones. Ahora, que estén o no creadas las condiciones para dialogar, que estén o no creadas las condiciones para una elección, eso es otra cosa. Entonces, esas personas que tienen acceso a los medios, emiten criterios y arrastran estados de opinión, ¿qué tú crees de eso?
El problema de Antón es la maldita palabra diálogo que está muy viciada. Se le ha cogido odio. De hecho, el exilio hubo un momento determinado que le llamaban dialoguero a cualquiera. Incluso a cualquiera que luchaba en un momento determinado le decían dialoguero. Y aquello dividía. Lo ha utilizado el régimen ha utilizado mucho este término para dividir. No podemos olvidar que muchas veces el régimen es el que utiliza todos estos términos para dividir la oposición, porque el régimen lo que más le interesa es que la oposición esté dividida por completo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que este es un término muy peligroso. El diálogo, sí, yo estoy de acuerdo con diálogo, siempre y cuando, como tú dices, existan las condiciones. Es un diálogo entre cubanos. De hecho, nosotros en un momento convocamos el diálogo nacional para hacer el programa transitorio, porque yo siempre le estoy explicando qué pueda pasar. Mira, mañana se va del poder y ojalá sea así. Díaz-Canel sale huyendo, Raúl, los hijos de Raúl, y Cuba queda en un vacío. ¿Qué propuesta tiene el exilio? ¿Qué propuesta tiene la oposición interna de un programa transitorio? Hay que tener en cuenta eso. Y nosotros trabajamos en un programa transitorio a partir de un diálogo nacional. Cuando tú se lo presentabas, porque ya yo en esa época estaba en el exilio, cuando tú le presentabas eso a mucha gente, te decían, diálogo nacional, ¿pero qué es eso? Sí, es un diálogo entre cubanos para, a partir de un programa de trabajo, hacer un programa transitorio. A partir de un documento de trabajo, hacer un programa transitorio. Y la gente odiaba mucho la palabra diálogo, pero hay que tener en cuenta que el diálogo sí puede existir con condiciones y garantías. Y hay un momento determinado que el mismo régimen necesita, va a necesitar salir de ese marasmo político donde está metido.
Proceso de diálogo practicó el sindicato Paralelo Solidaridad. Diálogo tuvo Antonio Maceo Grajales cuando se reunió con Martínez Campos. Cuando Maceo salió al exilio, fue después de un diálogo que tuvo que tener con el gobierno español. Lo que yo sí no creo que es justo es caer en una trampa con la opción de diálogo sin garantía. Tú no puedes dialogar con sordos, con mudos, con personas que te irrespeten. Bueno, y este programa es importante, Omar, porque es el primer programa que yo puedo, que hacemos. En este caso, bueno, que conduzco aquí en Radio Martí, donde nosotros nos autocriticamos y nosotros hablamos de nuestros problemas. Porque sí es muy bonito y es muy reconfortable hablar de nuestros logros, nuestros retos, de lo que hemos avanzado, de lo que hemos logrado. Pero yo no recuerdo haber tenido otro programa así, bueno, hablando, autocriticándonos, diciéndonos las cosas que están mal, las cosas que no han funcionado bien y lo que debemos mejorar. Y yo creo que es sumamente importante. Otro tema, Omar, que tenemos todos que revisarnos, es el tema de la izquierda y el tema de la derecha, el de la oposición moderada y el de la oposición radical. A veces vemos a compatriotas nuestros con posiciones moderadísimas y nosotros lo tildamos de traidores o lo tildamos que están pactando con la dictadura. ¿Qué tú crees de esas terminologías de compatriotas que usan la terminología de conciliación, de elecciones, de no odio, de no venganza? ¿Qué tú crees de eso?
En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con los términos de derecha, de la izquierda, que es la derecha y que es la izquierda. Y está entonces los llamados duros. Yo le tengo mucho miedo a los duros. Yo le tengo muchísimo miedo a los duros porque de los duros nos ha salido. Néstor Baguera era duro, era de los que no creía en reconciliación. Odilia Collazo era dura, no creía en reconciliación y nos atacaba a nosotros. Orrio era de los duros que quería guerra, que quería aquello, y también nos atacaba mucho al Movimiento Cristiano Liberación, porque nosotros en un momento determinado mostramos aquel documento de trabajo, mostramos el proyecto Varela, que era del pueblo. Mira, lo que hay que tener en cuenta es el pueblo. Y yo soy de los que creo en la reconciliación sin odio, sin rencores, pero con justicia. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque a quienes vamos a llevar ante la justicia, quienes nos van a ir ante la justicia. Y de hecho, ya en Miami estamos conviviendo víctimas y victimarios. ¿Cuántos victimarios tenemos en Miami que nos pasamos por al lado de él y nos encontramos a cada rato en Pobli, en el Presidente, en el Sedano, y tenemos que convivir con él?
Que no andan escondidos, andan libremente.
Andan libremente. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Es un proceso que hay que tener, porque lo que sí tenemos que salvar es a Cuba. Lo que sí está en peligro es la nación cubana. Lo que sí está en peligro es nuestra isla. Lo que sí está hundiéndose es nuestra isla. Y el cambio sí no lo va a detener nadie, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los del diálogo, ni los duros, ni los que quieren ajusticiar, ni los que quieren arrastrar, ni los que quieren sangre. Nadie va a detener el cambio en Cuba, que se aproxima a pasos agigantados. Eso no lo va a detener nada. Y tenemos que tener en cuenta que la propia historia lo ha dicho. No ha podido detener los cambios, no pudo detener los cambios nada ni nadie. Y hay muchísimos ejemplos. Un ejemplo, 4.000 agentes tenía el Sabah, el más temido y odiado servicio de inteligencia de orden interior iraní. No detuvieron la caída del Shah, ni tampoco la Securitate Romana con sus 11.000 agentes detuvieron la caída de Ceausescu, ni tampoco la DINA de Augusto Pinochet, ni tampoco la KGB con 200,000 o 300,000 agentes detuvieron la caída de la Unión Soviética. Eso no lo va a detener nadie. La caída del régimen de La Habana está cerca. Yo tengo muchas esperanzas. Yo siento el sonar. Yo siento el cambio en la esquina de mi casa diariamente. Sinceramente, yo siento el cambio en la esquina. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Y no nos puede entorpecer el cambio nadie. Nadie. Ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los que quieren el cambio, ni los que no lo quieren, ni los que lo dicen desde un micrófono, ni los patriotas de teclado, ni los opositores virtuales. Nadie va a detener el cambio.
Es muy importante lo que está diciendo, y yo creo que lo más importante de todo es la fe, la seguridad, la certeza que todos tenemos, que a pesar de los que intentan dividirnos, a pesar de los que se enfrascan en categorizarnos, los que piensan de una forma, los que piensan de otra, los que tienen una edad o los que tienen de otra, los que tienen un método de lucha u otro, yo creo que a pesar de la libertad está garantizada, y está garantizada porque la libertad, Osmel, más que un deseo, es una necesidad que se impone. Y en los jóvenes del 11 de julio que salieron a las calles, aunque la hayan salido sin experiencia, se hayan salido sin la cultura política que pueda tener un Osmel Rodríguez, que pueda tener un Rey Iglesias, yo creo que a pesar de ello iban con el clamor de libertad. Yo creo que debemos revisarnos, y aprovecho este programa tan escuchado de Radio Martí, tan escuchado y tan seguido en las redes sociales, para que este es un momento no de unidad, pero sí de unión, como querramos llamarle, sí, de unidad, para que vamos a rehuirle los calificativos que la izquierda se ha robado. Y tenemos que marchar juntos, y como decía el querido Osvaldo Payá Sardiña, y hasta que no lo hagamos, hasta que no seamos todos cubanos, todos hermanos de la libertad, no habremos avanzado lo suficiente, y que veamos que Cuba es más grande, más importante que todos nosotros. Óyeme, Osmel, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de tenerte aquí en este programa. Siempre es un placer tenerte aquí. Nos gustaría que antes de despedir este programa pudieras decirle un mensaje al pueblo de Cuba, un mensaje a los jóvenes cubanos, un mensaje a partir de tu experiencia. ¿Qué tú le dirías a las nuevas generaciones en un momento tan importante y tan crucial como este?
A nuestro alrededor, verdaderamente, hay muchos que esperan, pero debemos reflexionar en lo que están esperando. Algunos esperan que el mundo cambie, otros esperan que los cambios vengan de afuera, otros esperan que el cambio venga desde arriba, Otros esperan que el cambio lo haga la oposición, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos que buscar el cambio. Todos tenemos que estar dispuestos a hacer lo que creen, lo que deben hacer. Es aquí nuestra opinión. Lo más importante es que todos tenemos que poner nuestro grano de arena y no esperar más porque otros hagan, sino cada cubano a partir de hoy, a partir de ahora, decir, mira, el cambio soy yo. Yo soy el que tengo que abrir mi corazón y decir, yo quiero cambiar porque yo necesito que mi país cambie, porque yo necesito darle un mejor futuro a mi hijo, porque yo necesito darle un mejor futuro a mis padres, porque yo necesito ser libre, ser próspero y yo necesito tener pan y libertad. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Antunes.
Oye, un abrazo, Guajiro. Dios te bendiga, Guajiro de Manicaragua, patriota ejemplar. Y a ti, estimado oyente que nos escuchas, muchas gracias por mantener de sintonía en este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez. Yo fui su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Cuba.